Please turn with me tonight to 1 Peter chapter 1.
Por favor, acompáñenme en este momento a la primera de Pedro, capítulo 1. La primera carta de Pedro, capítulo 1. Voy a leer un versículo que se lee cada tercer domingo en el mes cuando vamos a tener la cena del Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mi tema esta noche es el precio de la redención. Se ha pagado un precio por esta redención. Y antes de comenzar con este estudio bíblico, hermanos y hermanas, deseo decir, nunca nos cansemos de escuchar al respecto del Señor Jesucristo, al respecto de su obra, al respecto de su persona, al respecto de su sangre, al respecto del precio que Él pagó para poder comprar para sí mismo un pueblo santo. Y yo ya sé que estas son cosas que damos por sentados, pero nunca nos cansemos de escuchar lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. La salvación viene con palabras que no son muy populares, con palabras que son, de hecho, lo opuesto. Y voy a mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, pecado. Esta no es una palabra muy popular, pero viene con el tema de la salvación. La redención viene también con la palabra arrepentimiento. Esta palabra no se utiliza, por lo menos en inglés, solamente en iglesias y solamente en algunas cuantas iglesias. ¿Y qué hay al respecto de la palabra sangre? Ah, no, no me hables de esa palabra. Pero nunca se cansen de escuchar respecto de la sangre del Señor Jesucristo. Nunca se cansen de escuchar que Cristo derramó su sangre por su pueblo. Otras palabras que no son populares hoy en día es santidad. ¿Desde cuándo, por ejemplo, en el mundo secular, en el trabajo, en la universidad, en la comunidad, escuchas que alguien le diga a otra persona, ¿tú vives una vida santa? Tenemos un vocabulario completamente diferente que las palabras que las personas inconversas. Por ejemplo, ¿qué tal la palabra infierno? No queremos escuchar que existe un infierno, ni tampoco que hay juicio. La redención viene con la palabra juicio también. Y podríamos decir que hay muchísimas palabras que las personas no quieren escuchar. Por ejemplo, la redención. Hermanos y hermanas, ¿cuánto cuestas tú? ¿Cuánto estás dispuesto de cobrar por tu alma? ¿Por cuánto venderías tu alma, tú o yo? Y a medida que leemos este pasaje que habla al respecto de este precio de la redención que fue pagado, nos damos cuenta que mi alma, nuestra alma, cada alma cuesta más que toda riqueza, toda la fortuna de este mundo junta, todos los lujos juntos, todas las cosas suntuosas que uno pudiera pensar. Toda la joyería de este mundo junta no puede pagar por un alma, ni la tuya ni la mía. Es por esto que podemos pensar lo siguiente. Hay personas que invierten en oro y plata, pero en lo que respecta a la salvación, el oro y la plata no sirven para nada. Y ustedes se acordarán, no sé, cuando Pedro le dijo a ese hombre en Hechos 3, versículo 6, ese hombre que estaba ahí rogando, pidiendo que algo se le diera, mendigando. Pedro le dijo en ese pasaje, oro y plata no tengo, pero lo que yo tengo te doy. Lo estoy parafraseando. En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ninguna cantidad de dinero, ninguna cantidad de oro podemos juntar para poder pagar por un alma. Queridos amigos, el valor de un alma no se puede calcular, es algo invaluable. El precio de un alma es tan grande que solamente Dios pudo pagar ese precio. Solamente Él pudo comprar nuestras almas. Por eso es que la salvación requería más que montañas de oro y plata. ¿Sabes tú qué se necesitó? Se necesitó todo lo que Dios tenía. Es una forma de hablar, pero si tú me puedes permitirme decir esto, para salvarnos a ti y a mí, Dios tuvo que vaciar el cielo, si lo podemos expresar así. Y Agustino decía, incluso si hubiera un pecador para amar, solamente uno en este mundo, Cristo hubiera venido. Solo por uno, ¿por qué? Debido al valor de un alma, un alma. En Isaías 52:3, ahí dice que no hay cantidad de dinero que pueda comprar un alma, es algo invaluable. Y a medida que consideramos el precio de la redención, en este momento acuérdate que hemos dicho que Dios vació el cielo por ti y por mí, si tú has confiado en Él. Dios nos dio a su unigénito Hijo, su amado. Dios no nos dio algo, sino que nos dio a alguien. A su Hijo amado, Dios nos dio a Dios. Así es como tenemos que ver esto. Y tengo cuatro encabezados simples a medida que meditamos al respecto del precio de la redención. El primero está aquí en el versículo 18, donde hablamos en el versículo 18 y 19 de un precio valiosísimo. Una cosa preciosa ha sido dada para asegurar tu alma y la mía. Se ha pagado con algo precioso. Y lo primero que quiero mencionar en el versículo 18 es que Pedro dice, sabiendo que fuisteis rescatados, sabiendo. Los agnósticos dicen, no, nadie puede saber. Nadie puede saber nada. Pero por favor, esa palabra es muy importante. Nosotros podemos saber. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Sabemos que Cristo murió por nosotros. Y sabes tú, aquí la palabra sabemos significa que con toda certeza precisamente sabemos. Si uno es salvo, lo sabe. Romanos 8, ahí la Biblia dice, el Espíritu Santo testifica con tu espíritu que eres un hijo de Dios. Da testimonio, tú puedes saber. Y si a veces podemos tener falta de certeza de salvación, podemos tener lucha con nuestra debilidad y podemos luchar con nuestra maldad y luchar con tantas cosas, con un tsunami de tentaciones, pero en lo profundo de nuestro corazón sabemos que Dios nos ha cambiado, que ya no somos lo mismo. Y eso es algo, eso es una muestra que el Señor te da a ti y a mí para que podamos saber que hemos sido redimidos, que hemos sido salvos, que hemos sido rescatados, que hemos sido librados de la condenación. Y hay personas, y los televangelistas, los escuchamos y podemos leer lo que ellos dicen, podemos mirar lo que ellos dicen en la televisión, y dicen, eso es que nosotros no sabemos. ¿Y qué hay, por ejemplo, al respecto de las otras religiones? Y hay algunos cristianos, llamados cristianos, que así se llaman, y dicen, bueno, tal vez es que esas otras religiones tienen algo de verdad. Y sí, tienen algo de verdad, pero no tienen salvación. Sin embargo, Pedro dice aquí, sabiendo, porque sabéis, podemos conocer el poder del Evangelio. Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación, la dinamita de Dios. Es lo que dice el griego, nunca nos avergoncemos del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Este mismo Evangelio te levantó de lo más profundo y te cambió. Estoy seguro que tú has escuchado esto muchas veces, pero si vienes al Señor Jesucristo, venimos como pecadores, y en cuanto creemos en el Señor, ahora somos pecadores que somos santos. Hemos sido cambiados, hemos sido transformados, se nos ha dado una nueva vida y el gusano se transforma en mariposa. Es algo hermoso y hay un testimonio entonces en la vida de una persona que ha sido convertida. Pero esta palabra, Pedro dice aquí, primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatados, redimidos. Esta palabra es la palabra fundamental. Por eso estamos hablando de este precio, de este rescate, de la redención. Esta palabra aquí, rescatado o redimido, es un término comercial en el original y está relacionado a la esclavitud en el mercado, un mercado de esclavos. Ese es el término, pero por favor, tenemos que dejar ese término secular, comercial y enfocarnos en lo espiritual. Y la palabra aquí, rescatado, es redimido, significa ser liberados. Liberados de la esclavitud, esa esclavitud del pecado, esa esclavitud de la contaminación, de la corrupción, de la depravación. Como el pueblo de Israel antaño eran esclavos de Egipto y nosotros esclavos del mundo, del pecado, de la carne, de nuestros propios instintos y concupiscencias. Ese es el significado aquí, pero una vez que somos redimidos rescatados del pecado y las consecuencias del pecado, somos redimidos de una vida vacía y también somos redimidos de obras muertas. Acuérdense, Isaías 55, si recuerdo bien, dice ahí que todas nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia. No tenemos nada que presentar al Señor. Por eso nosotros decimos siempre y repetimos, sería nuestro objetivo, recordarnos siempre que la salvación siempre es por gracia, solamente por gracia. Nosotros podemos comprar libros, pero no podemos comprar cerebro. Podemos comprar diversión, pero no la felicidad. Y tú sabes más que yo, pero la gente puede tener muchísimo dinero, pero leemos las noticias todos los días y ¿qué les pasa a esas personas? Mueren en gran tristeza, profunda tristeza, en gran desesperanza. El dinero puede comprarte un medicamento, pero no te puede comprar buena salud. El dinero puede conseguirte poder, influencia si tú quieres también. Puede conseguirte. Incluso en algunos países uno necesita pagar un rescate para liberar a algunos esclavos. Y eso pasa incluso hoy en día. Pero, amados hermanos y hermanas, no podemos tener la suficiente cantidad de dinero para redimir, comprar, rescatar un alma. ¿Y qué hay al respecto de millones de almas? Tú puedes venderle tu alma al demonio. Tú puedes vender tu alma para conseguir dinero, pero es que no puedes tener ninguna cantidad de dinero, una montaña de dinero que pueda redimir un alma. No se puede, porque la salvación no se vende. Por eso, si hay alguien que es mercader, que hace mercadeo, que me esté escuchando, acuérdense que Dios no es un vendedor. La salvación es gratis, es libre. Dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo. Dios dio a su Hijo, Dios da. Cristo, nuestro Salvador. Y hay una profecía en Zacarías 11. Cristo fue vendido por 30 piezas de plata. ¿Y sabes qué se podía comprar con eso? Ese era el precio de un esclavo. Y adivina qué, ¿sabes qué? Lo que Cristo ofreció a través de su vida al morir en la cruz del Calvario consiguió para millones y millones y millones de personas que confiarían en él, le consiguió a todas esas personas una gracia inmesurable. ¡Cuán grande Salvador! Y aquí Pedro avanza y dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Hemos sido rescatados de la vanidad, del pecado, de la vergüenza, de la culpabilidad. Tengo que decir una cosa aquí, los sacrificios de los animales, la religión judía, y este es uno de los pasajes que dice que la religión judía no salva a nadie. Si un judío no cree en el Señor Jesucristo como un gentil, entonces no tiene acceso al Dios vivo y no tendrá acceso al cielo. Lo cual significa que la religión judía, de acuerdo a 1 de Pedro 1:18, es algo fútil, es algo vano, no tiene sentido, porque Cristo es el Salvador, Él es el Mesías. Pero ¿qué hay al respecto de las religiones de los gentiles? En plural, las sectas. Muchas religiones alrededor del mundo. Miles, de hecho, con toda certeza. Pues todo eso es vano. El estatus que alguien pueda tener, las tradiciones, los valores, todas esas cosas no pueden pagar por un alma. No pueden comprar un alma. Amados hermanos, la moneda que se usó para ganar las almas no se cuenta con billetes de banco. No había un sistema monetario para poder pagar por un alma. Pero adivina qué, ¿sabes qué? Para pagar por tu alma, la moneda se contaba en gotas en una fuente de sangre. Sangre divina, sangre celestial. A través de sus heridas, nosotros somos sanados. Por sus heridas, Isaías 53, y los judíos incluso hoy en día, leen Isaías 52 y pasan la página y no leen Isaías 53, sino van directamente a Isaías 54. ¿Por qué? Porque dice que hay que por sus heridas somos sanados. Y yo no quiero cansarlos, pero permítanme hacer una aplicación muy importante para ti y para mí. Las tradiciones no bíblicas heredadas y la cultura y las prácticas no salvan a nadie. ¿Y por qué estoy diciendo estas cosas? Estoy seguro que incluso en nuestra congregación aquí podemos ver algunas personas que están orgullosas de su cultura, están orgullosas de su contexto, están orgullosas de su pedigrí, de sus prácticas. Ah, estas son nuestras tradiciones. Estos son nuestros valores. 1 Pedro 1:18. ¿Qué dice ahí? Dice que eso no vale para nada. ¿Por qué? Porque tú y yo, ahora siendo cristianos, tenemos una nueva cultura. Tenemos nuevas tradiciones. Tenemos nuevas prácticas. ¿Y dónde están? Pues en la Biblia. Tenemos aquí 66 libros en la Biblia. Para forjarnos, para transformar nuestra cultura. Y no tengo tiempo para llevarles al pasaje, pero más adelante, si leen Jeremías 16, 19, la cultura que hemos heredado de nuestros padres incrédulos no sirve para nada. Es algo vano. No sirve para nada. La única cultura, la única genealogía que es importante es que podamos nosotros saber que tenemos un nuevo nacimiento a través del Señor Jesucristo. Esa es la única genealogía que cuenta. Todo lo demás no cuenta para nada. Y mira los versículos aquí que dice Pedro. Dice, rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cultura vana, la cultura y conducta vana que recibimos de vuestros padres incrédulos en el tiempo de nuestra ignorancia. Qué tontería tan lamentable y tan grande, y es la más grande tontería. Después de haber sido salvos y después de haber sido hechos nuevos, una nueva criatura, el ir de vuelta a nuestros caminos antiguos, eso es una gran tontería. Eso es una tragedia, de hecho. Pero en este mismo encabezado, Pedro dice que hemos sido rescatados, redimidos. ¿A través de qué? De la sangre preciosa. El versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo. Aquí esta palabra sino es importante porque hay un contraste, hay dos cosas opuestas. Vemos lo espiritual y lo terrestre, lo espiritual y lo que es carnal, lo espiritual y lo que es terrenal. Un gran abismo entre estas dos cosas. Pero no fueron redimidos por estas cosas, son terrenales, sino que hay algo que es más importante, la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y 7 veces en sus 2 cartas, Pedro utiliza la palabra preciosa y dice, preciosa. Esta palabra la utiliza varias veces en sus dos cartas de Pedro. Y podemos ver cómo lo menciona aquí, es algo infinito, es algo que no tiene ningún defecto. La salvación, amados hermanos y hermanas, está marcada con una con la sangre, si tú quieres, de Cristo. Hay sangre en la salvación, de otra forma no habría salvación. Cualquier intento de minimizar, de debilitar la doctrina de la sangre de Cristo, cualquier intento de suavizarla o de evitarla, es algo sospechoso. ¿Por qué? Porque la vida está en la sangre, lo dice la palabra, lo dice el Antiguo Testamento. Desde el principio del mundo, el Señor dijo, la vida está en la sangre. La vida es sagrada, la sangre es sagrada, Dios la vengará. Cuando Adán pecó en contra de Dios, tú lo sabes, Génesis 3, la caída del hombre. Cuando Adán pecó, los últimos capítulos, versículos, perdón, de ese capítulo, se nos dice que Dios tuvo que ofrecer un sacrificio, Dios tuvo que ofrecer sangre. Ya sé que vivimos en una cultura sensible, y yo no quiero desalentar a nadie, pero desde el principio sabemos estas cosas. ¿Y por qué aceptó Dios el sacrificio de Abel y no de Caín? Porque Caín quería hacer las cosas como él quería. Pero Adán y Eva, los padres, les habían explicado a los hijos, cuando pecamos en contra de Dios, nos pecó, y para cubrirnos tuvo que matar animales. Así que hay que hacer lo mismo, hagan lo mismo. Pero el sacrificio de Abel era un sacrificio de humildad también. Él vino con un corazón humilde, un corazón contrito. Y Dios mora en un corazón contrito, no en el orgulloso, así como el que tenía Caín. Y es por eso que después él fue removido de la presencia de Dios. Las cosas son purificadas, limpias, de acuerdo a la Biblia, a través de la sangre. Sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Ustedes acordarán que Cristo, cuando instituyó la cena del Señor, ¿qué dijo a sus discípulos? Esta es mi sangre que es derramada por vosotros. Hermanos y hermanas, a través de su sangre somos lavados. Apocalipsis 7. A través de su sangre somos limpios. Somos limpiados. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. No solamente algunos pecados, sino de todo pecado. Nosotros somos purgados, limpiados a través de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Pero también la culpabilidad es removida a través de la sangre del Señor Jesucristo. Y quiero que noten algo en el versículo 19. Estoy seguro que ya lo habían visto. Versículo 19 aquí. Sino con la sangre preciosa de Cristo. Y podríamos haber hecho la sangre preciosa de Jesús, pero no dice de Jesús. No es la sangre de un hombre que se llamaba Jesús, porque en ese entonces, en aquel lugar, había muchos que se llamaban así. Pero aquí tenemos la sangre preciosa de Cristo. Esto nos recuerda a la deidad de nuestro Señor. Él es divino, Él es Dios sobre todas las cosas, Dios mismo. En Mateo 16, el Señor le preguntó a sus discípulos, ¿quién decís que soy? Mateo 16:16, tú eres Cristo, el Hijo del Dios vivo, dijo uno de ellos. Queridos amigos, esta es la sangre de Cristo, de Dios mismo, como Pablo lo dijo en Hechos 20:28. Es la sangre de Dios. Entonces Cristo con toda certeza es Dios. Entonces Cristo sufrió. Él murió una muerte violenta. Su sangre fue derramada una vez y para siempre y nunca jamás será así otra vez. Y en mi mente simple y pequeña quiero volver a decir que costó más redimirnos que comprarnos. Para crear todo el universo, ¿Dios qué hizo? Con una palabra. Una palabra. Sea esto, sea aquello, y así fue. Pero para redimirte a ti y a mí, ¿qué fue lo que costó? ¿Qué se necesitó? No una palabra, sino la palabra de Dios. Dios mismo, a eso me refiero. ¡Qué gran sacrificio! A través del Señor Jesucristo. Amigos, otra aplicación aquí. Cristo, su sangre, compró el derecho de hacerte a ti y a mí suyos. Y tendríamos que valorarle grandemente. Y si tú no te acuerdas de nada de lo que he dicho, por favor, acuérdate de esto. Valora al Señor Jesucristo. Ámale con todo tu corazón. ¿Qué has hecho por Él esta semana? Y te vas de aquí, ya terminaste con esta predicación. ¿Y qué vas a hacer? Tienes que pensar, debo hacer algo por el Señor. Ese es el propósito verdadero de cualquier estudio bíblico, de cualquier meditación, de cualquier devoción, incluso en casa, de cualquier oración. El propósito es que yo haga algo por el Señor. Y aquí se nos pide que amemos al Señor, que lo valoremos, que seamos obedientes. Solamente hay una moneda que es aceptable en el cielo. Es decir, la moneda, por llamarlo de una forma, de la sangre del Señor Jesucristo. El oro y la plata nos pueden arruinar, lo sabemos. Sin embargo, la sangre de Jesucristo nos puede salvar hasta el final. ¿Ustedes se acuerdan de Simón en Hechos 8? Cuando él vio a los apóstoles haciendo milagros. ¿Qué dijo? Voy a pagarles por ello. Voy a pagarles. Y ustedes se acordarán lo que le dijo Pedro. Tú no puedes comprar. Dios no. Dios solamente da. No puedes comprar nada de Dios. Solamente puedes recibir. Así que la única moneda, por así decirlo, que es aceptable es la sangre del Señor Jesucristo. Y si la sangre de los humanos es tan valiosa, ¿cuánto más la sangre de Dios? Queridos amigos, ¿hasta dónde llegará alguien por ti y por mí? Incluso la familia. ¿Hasta dónde llegaría alguien por ti? Pero ves tú, Dios descendió tanto, incluso más profundo que lo que nosotros habíamos caído. Él fue más profundo, más allá de nuestra caída, para podernos levantar a través de su poder. Y acuérdense que ese mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, ese mismo poder que nos levanta o que levanta a un pecador de entre los muertos para darle vida eterna. Aquí tenemos otra razón por la cual debemos vivir una vida santa. ¿Por qué vivo una vida santa? ¿Por qué sirvo al Señor? ¿Por qué le temo? ¿Por qué le obedezco? Debido a su sangre preciosa que fue derramada por ti. Pero ahora vengo a un segundo encabezado. El primero fue un precio valiosísimo, precioso. Y el segundo, versículo 19, una vez más, que dice allí, la sangre de una perfecta, de una persona perfecta, como un cordero sin mancha, sin contaminación. Y la expresión que voy a decirles no existe ni en inglés ni en español, pero soy libre para decir esto. Puedo crear una frase, pero aquí tenemos la expresión que quiero decirles. Como cordero sin mancha y sin contaminación. Para mí, esto representa la perfección perfecta, perfeccionista. No existe esta frase que estoy inventándola, pero escúchenla. Porque incluso los humanos, incluso las personas en su necedad dicen, él es un perfeccionista esa persona. Pues no saben de lo que están hablando cuando dicen eso, pero aquí vemos al verdadero perfeccionista. La perfección perfecta, perfeccionista. Aquí la tenemos. Y la ilustración nos recuerda el Antiguo Testamento. ¿Sabes qué pasó en el Antiguo Testamento? El Cordero de la Pascua, Éxodo 12, Isaías 53, el siervo que sufriría, y Hebreos 4, 25, habla al respecto del gran sumo sacerdote, quien es Cristo. ¿Y sabes qué es maravilloso, Señor, al respecto del Señor Jesucristo? Él es el sacrificio, y también el sumo sacerdote que ofrece el sacrificio. Ambas cosas. Él es un cordero y eso nos muestra su mansedumbre. Pero Él no tiene mancha. No tiene culpabilidad. Y esto nos recuerda la obra sustituta del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Amados, Cristo es la única persona en el mundo que nunca ha pedido perdón. Nunca. No se puede leer en ninguna parte que se diga que él pidió perdón a alguien. Él no tiene mancha. Él nunca buscó perdón de nadie. Nunca se disculpó por ninguna palabra mala, por ninguna conducta mala. Él nunca tuvo que confesar ningún pecado. Y la única falta que se encontró en el Señor Jesucristo, según los fariseos, etcétera, es que él dijo que era Dios porque perdonaba pecados. Es la única supuesta falta que los líderes religiosos encontraron en Cristo. Y permítanme darles una antología de diferentes cosas que confesaron diferentes personas en la palabra de Dios. Es muy fácil encontrar los versículos y les voy a dar o mencionar la confesión de diferentes personas. Y bueno, mencionando solamente un ejemplo, en el Corán, la única persona que se dice que no tenía pecados es el Señor Jesucristo. Sin embargo, aquí en la Biblia, volviendo a la Biblia, escuchen lo primero que dice Pedro. En la antología que voy a mencionar de citas, aquí Pedro dice, Cristo, quien no pecó, no se halló nada malo en él. Escuchen lo que dijo Juan el apóstol. En él no hay pecado. Escuchen lo que dijo Pablo. Cristo no conoció pecado, segundo a los Corintios 5:21. Judas, ¿qué dijo Judas? ¿Sabes lo que dijo Judas? Este es el enemigo, el que traicionó a Cristo, el hijo de perdición. Y en su remordimiento, porque no era verdadero arrepentimiento, sino solamente remordimiento, él dijo, he pecado, he traicionado sangre inocente. Y había un centurión romano allí presente cuando Cristo fue crucificado en esa cruz. Y créanme, no tenían sentimientos ni emociones los centurianos en lo que respecta a las crucifixiones. Pero ese hombre estaba allí. ¿Y te acuerdas qué dijo? Con toda certeza, este era un hombre justo. Y escuchen lo que dijo Pilato también. Poncio Pilato. ¿Qué dijo él? No hallo culpabilidad en él. ¿Y qué hay respecto de su esposa? La esposa de Pilato le advirtió y le dijo, no tengas nada que ver con este hombre justo. El ladrón moribundo en la cruz, ¿te acuerdas? Había dos ladrones. Uno de ellos que dijo, este hombre no ha hecho nada malo. ¿Y sabes qué dijo el Señor Jesucristo? Su propio testimonio. Él dijo, ¿quién de vosotros me convence de pecado? Es una pregunta retórica, porque nadie podía hacerlo. Y en Hechos 13:28, dice, sin hallar en él causa digna de muerte. Entonces, un precio preciadísimo, una persona perfecta, y el tercer encabezado, un propósito profetizado. Mira el versículo 20, por favor. Ahí dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Destinado desde antes de la fundación del mundo, amados hermanos y hermanas, Dios nunca ha cambiado de parecer. No había un plan B, no hubo un plan B. Antes de que hubiera necesidad de un Salvador, Dios había designado al Salvador y a los que serían salvos también. Todo ya había sido destinado. No hubo una tómbola, no hubo una lotería, no hubo suertes que... No hubo nada al azar, no, nada de eso. Sino que Cristo era el único y todo fue destinado. Y entonces la cura fue hallada mucho antes que en la enfermedad. Mucho antes que tú y yo pecásemos, la cura, el remedio ya se había hallado. Cristo siempre ha existido y Él siempre ha sido el Salvador. Mira la aplicación que hace Pedro aquí. Versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y un enunciado maravilloso aquí en este versículo 20. Pero manifestad en los posteriores tiempos por amor de vosotros, por amor de nosotros que creemos. Entonces Cristo fue manifestado y vino por nosotros. No fue una salvación general, genérica, impersonal. No, fue algo bastante personal. Cristo sabía exactamente por quién Él estaba muriendo en esa cruz del Calvario. Es por eso que ahí dice, por vosotros. Y tú estás incluido en este vosotros. Si tú has creído en el Señor Jesucristo, sí estás ahí. Y sabes que es valiosísimo, preciosísimo respecto de la sangre de Cristo, pues es una sangre que es compatible con todo pecador arrepentido. A mí se me dijo que mi sangre rara no va a haber muchos donadores. Bueno, eso es deprimente. Sin embargo, lo que respecta a Cristo, su sangre es compatible con todo pecador arrepentido. Antes de la fundación del mundo, Él sabía que moriría. Todo fue cumplido en un momento. Él, Cristo, conocía el plan. Él sabía por quién moriría y cuándo y dónde moriría. Todo fue hecho de acuerdo a su plan, propósito e idea. Fue su idea. Y a su debido tiempo, en el momento correcto, en el momento señalado, Cristo vino. Y Él murió. Y Él después se levantó de los muertos. Y termino con el último encabezado. Fue algo logrado de forma poderosa. ¿Y sabes cómo fue logrado esto de forma poderosa? Porque Dios le levantó de los muertos, versículo 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Cristo fue levantado de los muertos. Mateo 28, 18, creo yo. Todo poder ha sido dado a mí en el cielo y en la tierra. Él ha recibido toda gloria. ¿Te das cuenta? La iglesia primitiva nunca dejó al Señor Jesucristo en una cruz. Es por eso que cuando tú vayas a una iglesia y tengan cruces aquí y allá, puedes comprar un crucifijo, pero no puedes comprar un salvador. Huye de iglesias donde tengan cruces aquí y allá. La iglesia primitiva nunca dispuso una investigación respecto de la tumba del Señor Jesucristo, porque ellos sabían que Él había resucitado de los muertos. Y de hecho la tumba pertenecía a un creyente, José de Arimatea. Todo el mundo conocía ese lugar. Y entonces, ¿qué se dijo? ¿Por qué buscas a los vivos entre los muertos? Cristo resucitó, Romanos 1:4. Él fue declarado con poder que era el Hijo de Dios a través de su resurrección de los muertos. La resurrección del Señor Jesucristo es la piedra angular de la fe cristiana. Es una garantía, es la garantía de nuestra justificación y también es una certeza de que habrá vida después de la muerte, después de la tumba. Nosotros miramos más allá de la muerte. No estamos destinados a quedarnos en una tumba. Claro, este cuerpo sí, pero el alma, en cuanto termina tu vida en este mundo, tú respiras aire fresco, celestial, divino, y estás cerca del Señor Jesucristo, estás con Él. Y con millones de millones de santos que se han adelantado. Y entonces Él también fue levantado de los muertos para poder ser el juez de todo el mundo. Un día todos nosotros estaremos delante del Señor Jesucristo. Y versículo 21, ¿ves algo aquí que se dice? Dice, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Te das cuenta del orden? Primero la fe, antes de la esperanza. Tu fe y tu esperanza están en Dios, no en un maestro, no en un predicador, sin importar cuán sublime sea su enseñanza. Desde el principio hasta el final, Dios está en el centro de nuestra salvación. Recibimos toda bendición a través del Señor Jesucristo. Él satisfizo la ley de Dios. Él llena el alma hambrienta con gran bondad. Amigos, nuestras almas están contaminadas. Necesitamos ser limpiados. El agua, el cloro, la penitencia, las oraciones, las lágrimas, todo eso no puede redimirnos de nuestra suciedad y contaminación. Nada de eso. Hablamos entonces de un precio valiosísimo y una persona perfecta. Un propósito profetizado también y logrado antes de la fundación del mundo. Cristo planeó venir y vino. Y fue algo poderoso, algo cumplido, porque Él se levantó de los muertos. Amados hermanos y hermanas, Espero que esto les haga servir al Señor, amarle, caminar con Él y ser obedientes a su palabra. Que el Señor bendiga a todos.